de Juan Diego Escobar Gaviria, el cura de Lucas González, acusado de abuso sexual. Está con nosotros Milton. ¿Qué tal? Buen día, Milton. ¿Cómo te va?
Hola, muy buen día.
Acércate al micrófono lo más posible.
Bueno, muchas gracias por permitirme estar en el programa de ustedes.
Bueno, le cuento a la gente. Ayer Milton habló con trabajadores acá de la radio. Me llamaron para ver si podía venir a hablar al programa sobre este tema. Le dije que no había ningún tipo de problema. Sí. Y bueno, acá estás.
Y es así porque considero que este es uno de los programas, y lo digo, más independientes, uh-huh, ¿no? Y imparciales y objetivos. Entonces dije, voy a elegir ese programa, porque no voy a muchos programas y no hablo, pero como ayer lo dejé sentado en la audiencia y le manifesté al señor juez Acosta y a los fiscales que en virtud de todas las irregularidades y de todo lo que se está diciendo, que es todo mentira por parte de los fiscales que dan notas, yo iba a tener que salir a repeler todas y aclarar y clarificar y que la sociedad tenga la información de calidad como se merecen. Por eso yo llamé a una periodista, le pregunté si podía participar de tu programa, porque lo considero uno de los programas más serios, si no el más serio que hay. Entonces dije, voy a ese programa, elijo ese programa,
Milton,
porque lo demás es una cosa de desinformación y es así, me hago cargo.
Milton, ¿desinformación de qué sentido? ¿En qué sentido? A ver, vos estás defendiendo al cura Escobar Gaviria. Está acusado de abuso sexual.
Sí,
eso es lo
que... Sí. Acusado de abuso sexual.
De la supuesta comisión de un delito.
Sí.
Primero se dijo que era una multiplicidad de víctimas. Esas se fueron cayendo, cada una de las supuestas víctimas que presentó la fiscalía y que la vendió a la sociedad como el gran pedófilo del último año.
La vendió, ¿te referís a las presentó?
Las vendió en el sentido que se usa de que uno dice de terminología, o la presentó, vendió a la sociedad, mostró a la sociedad, le enrostró a la sociedad que ellos tenían una multiplicidad.
Para ser preciso.
¿Existe la denuncia? Vos estás en la defensa de cura.
Con el doctor Juan Pablo Temón estamos en la defensa del padre Juan Escobar Gaviria.
Eso va corriendo por un lado.
Sí.
Pero paralelamente están sucediendo cosas que tienen que ver con las audiencias y demás.
Sí.
Ayer ocurrió un hecho. Ayer. En Nogoyá.
Sí, en Nogoyá.
¿Qué fue lo que sucedió? Según
El hecho que me enteré anoche en un noticiero de que hay una presentación, un acto de un repudio de un sindicato que... Bueno, primero, el sindicato debería haberme dado el derecho de defensa y me hubiese consultado, doctor, ¿realmente pasó esto? Y no salir a apoyar a una persona que miente, que trabaja como... Tiene una forma de trabajar como en la época de la dictadura, porque es así, porque primero dijo que era abogada. Por eso nosotros, como es una abogada, se metió en un lugar que no debería haber estado y ella grabó con el teléfono, un teléfono no moderno, lo tenía y manipulaba. Entonces nosotros estábamos sentados con el padre, estábamos hablando cuestiones previas a la audiencia, en la antesala del despacho de audiencia.
Vos te referís que ayer en Nogoyá tenía la audiencia. Sí. En la antesala estabas charlando vos.
Con el padre.
Con el cura Escobar Gaviria.
Con el doctor Temón. Estaba el doctor Germán también al lado.
Y entra esta colega.
Y pasa al juzgado de garantías, que está ahí otra puerta ahí. Uh-huh. Pasa a la antesala que estábamos nosotros.
Y está con ustedes, está sentada en el mismo lugar que ustedes, esperando.
No, ella ingresa, porque muy bueno eso, la felicito, el trabajo que hizo de la operación que hizo, que no, es decir, que ingresó. Primero ingresa a la antesala. Porque ella no estaba en el pasillo de tribunales, vamos a ser claras. Los tribunales ya tienen pasillos abajo, nosotros ingresamos con la más absoluta libertad, ¿eh? Uh-huh. Entonces, si ella realmente quería una nota, hubiese aparecido ahí abajo, lo frenaba el padre o nos frenaba a nosotros, que estábamos de las 10 de la mañana, estuvimos sentados, nos pedía la nota, bárbaro, te identificaba, soy fulana de tal, quiero una nota. Pero no hacer todo eso que ella hizo, esa operación que subió las escaleras, nosotros estábamos en la antesala, porque antes de la escalera hay un gran hall central, abajo y arriba. Ella no guardó ahí, va a la antesala, pasa al juzgado de garantías, después cuando ella vuelve de nuevo, se para en la antesala y ella estaba vestida un vestido largo, estaba vestida, parecía una abogada, y ella le preguntamos y dice, soy abogada, entonces como era una colega, y nosotros entre los colegas tenemos códigos, uh-huh, y entonces nosotros hablamos cuestiones personales con el imputado, y ella estaba manipulando un teléfono. En el momento de que ella grabó, porque grabó, determinada conversación de lo que estábamos haciendo. En ese momento, mi socio advierte, yo no lo había advertido porque yo estaba hablando con el padre, advierte que nos estaba, pone el teléfono celular en otra posición. Bien. Y empieza a sacar fotos.
Vamos, dejanos sí. que vayamos cortándote sí. para hacerte preguntas sí, para que no sea un monólogo.
Lo que vos sí. llamás, Milton, operación de la colega, sí. a quien respeto muchísimo.
Yo también la respeto.
Perdón, que es Natalia Bugliatti, se llama cobertura periodística.
Sí, no, bueno. Una cosa
o sea,
una...
yo me paro al lado tuyo y escucho.
Pero, pero vos tenés que...
Perdón, sí. digo para poner las cosas en claro sobre el laburo de los periodistas. Es decir, vamos a una audiencia y escuchamos lo que dicen las partes.
No, está perfecto. Eso es una audiencia. Esto no era una audiencia.
Y nos paramos en los pasillos y escuchamos lo que dicen los protagonistas.
Los periodistas de la ciudad de Paraná porque tienen otra forma de trabajar.
Cuando estás en la defensa de un... No. Hombre acusado por delitos sexuales, tenés una posición y si no...
Bueno, pero ¿puedo hablar? ¿Puedo decir?
Por supuesto, puedes hablar, estoy tratando...
No, pero yo puedo explicitar como el tema. Acá en Paraná, ¿cómo se trabaja? Sabemos cómo trabajan. Ingresan los periodistas, los más jóvenes que ni los no conocemos, a los que ya tienen más trayectoria, sí los conocemos la cara, ingresan al hall central de tribunales, están todos esperando en los pasillos... Jamás ningún periodista va a ingresar, han tenido siempre decoro y respeto, va a ingresar a las antesalas de audiencia donde están los imputados con sus abogados. Jamás han ingresado. Siempre nos han dicho, esto no es que ella estaba en el pasillo y se identificó como periodista. Eso es lo que vamos a hacer.
Está bien.
Ella entró a la antesala.
Te voy a decir una cosa que a mí me ha ocurrido mil veces. A mí me han sacado.
Sí, no.
A mí me han sacado, sí. Me han dicho, vos no tenés que estar acá. Sí. Una vez que se dieron cuenta, digamos.
Sí.
Yo me he mandado a lugares
sí.
de reuniones
sí.
de políticos, de sí. anuncios y demás, de casa de gobierno, de cualquier lugar, uh-huh. y había gente que no sabía que yo era periodista, cuando hace años, sí. digamos, hace unos años, hoy sería más difícil, uh-huh. pero me mandaba, y después venía alguien, me tocaba el nombre y decía, usted no puede estar acá.
Perfecto.
Yo ya había tomado nota de lo que estaba pasando ahí adentro, digamos. Después... Sí. Yo salía, lo contaba, pero, lo relataba. Ver, digo, el que tendría que haber tenido las medidas de seguridad es la gente de Nogoyá.
Bueno, pero ¿qué pasó después de eso? Cuando yo... voy a seguir la secuencia.
Pero
ella grabó conversación que hacen al derecho... Es gravísimo lo que pasó ayer. No, porque ella grabó... Hoy ella se presenta como víctima. Perfecto, que se presente como víctima. Pero ella grabó, y por eso yo fui muy elocuente ayer... ella
pero
grabó lo que no debería haber grabado. Violentaron y cercenaron el derecho de
imputado. Y digo más. Ajá. Milton, pero sí. ¿entendés que uno,
ella robó,
como
ella
trabajador...
Robó, ella nos robó imágenes.
En una conversación en un lugar público.
No era público. No, vamos a lo mismo. Hay que ver la instalación. ¿Cómo es la instalación? No digamos que es público.
Pero ¿quién tendría que haber tenido el control de los que ingresaban o no a ese lugar?
Y
¿la gente de Nogoyá?
La gente de Nogoyá. Pero yo le voy
porque, a... Por eso que decías vos de yo no voy a cuestionar el trabajo del colega. Cada uno se sí. maneja como quiere. Digo, vos decías, acá en tribunal están todos esperando en el pasillo. Porque hay alguien que dispone que todos esperan en el pasillo.
Claro.
En Nogoyá... Si nadie controló y ella pudo pasar hasta un lugar, después lo que ella consiga de información y lo que haga con la información es problema de ella. Pero si las medidas de seguridad las tenía que haber determinado la justicia de Nogoyá.
Este es el salón de audiencia. Pero mirá, si lo graficamos como es el tema, el pasillo central, dos escaleras de mármol es acá hay un coso de mármol. Acá hay sillas, yo sé que no lo van a poder entender, pero acá hay sillas donde podría haber estado sentadita ella, o podría haber estado acá.
¿Pero
y esta es la antesala de audiencia?
No, yo lo entiendo.
Ella se metió en la antesala de audiencia acá,
pero porque
y grabó...
¿Pero alguien lo permitió?
Pero voy más allá, y eso sale en las fotos de esta revista, voy más allá. Por eso el padre sale con la cabeza agachada, y mi socio también sale con la cabeza agachada, puesto que advertimos que nos estaba sacando fotos, ahí fue que yo le dije, yo tengo derecho a mi imagen, porque sea, a ver, vamos a la realidad. Ustedes los periodistas sabemos que siempre buscan la foto, pero nosotros tenemos derecho a la imagen.
Sí,
eso es un derecho,
sí,
es constitucional.
En los espacios privados, vos
pero,
lo sabés.
Pero estábamos en una antesala de un juicio, no estábamos en el hall central ni en el pasillo abajo.
El derecho a la intimidad es para las personas públicas,
escuchen,
y en los lugares privados.
Si yo no hubiese tenido razón, no hubiese la secretaria del juzgado llamado a la policía, y ahí sí vino una comisión policial, a ella la sacaron del lugar y le pidieron que se vaya a un espacio público dentro de tribunales,
bueno,
que eran los pasillos, la sacaron del lugar. ¿Y qué pasó? No solo que la sacan del lugar de la antesala de donde nosotros estábamos hablando conversaciones privadas, ella queda en los pasillos, que después guardó y filmó cuando nosotros salimos, que es donde debería haber estado siempre ella.
Bueno.
Pero le digo algo más. Después, algo que a mí me pareció insólito, porque me pareció insólito, es que a la señorita le hicieron una resolución para que la señorita pueda permanecer, ingresar a ese espacio de salón de audiencia y tomarle fotos al padre. Violentaron el derecho humano del padre.
Voy, tengo ahora las noticias. Después, sí. Si querés, seguimos un rato, sí, más. Pero un dato. Independientemente, sí, de esto que pasó, que tiene su gravedad, digo, el hecho de que el tema del control y demás, la colega hizo su trabajo, y si nadie le impidió llegar, llegó y hizo su trabajo. Lo que haga con el material y demás, correrá por su cuenta y por la decisión editorial de la revista. Ahora, vos estás cuestionando accionar de los fiscales,
sí,
y del juez de garantía.
Sí. Sí, lo cuestiono. Es así, surge del legajo. No es que yo, a ver, todo lo que yo digo, todo lo que siempre he dicho, lo tengo documentado.
Y ahora te quiero hacer otra pregunta más.
A ver, los fiscales se manejan con... los fiscales también, yo lo digo y lo sostengo. Y yo por el procurador tengo, es decir, una admiración, porque siempre ha estado del lado de los derechos humanos, inclusive de los imputados, el procurador. Y que sus fiscales, sus agentes fiscales auxiliares, no concursados, ellos digan que ellos se manejan como ellos quieren y hacen lo que ellos quieren porque eso es no Goyá. Y manifiesten ante una audiencia que está grabada que ellos se manejan por llamados y que no van a decir, no van a revelar la fuente de los llamados, trabajan con práctica de la dictadura.
Te quiero hacer lo último, porque sí, tengo una noticia. Una pregunta personal. Sí. Vos, no sé si denunciaste, pero sí, denunciaste públicamente lo que pasaba con la causa y la RAS.
Sí.
Por los abusos.
Sí.
¿Por qué lo defendés a Escobar Gaviria?
Porque es inocente. Escobar Gaviria es inocente.
¿Y la RAE es culpable?
Y la RAE es culpable. ¿Entendés? Porque la RAE es culpable porque está no solo el antecedente histórico, sino que la RAE en el 96, él confesó ante una carta que mandó al Vaticano que él había cometido los hechos y que asumió su responsabilidad. Inclusive Monseñor Karlik reconoce a la pregunta 24 mía de mi pliego que los hechos existieron y que él asumió su responsabilidad ante a su propio obispo. Es decir, y Escobar Gaviria, hay que ver el legajo realmente, cómo está estructurado. Y
¿cuántos testigos hay por ahora?
Y testigos, dos. Tenían ellos dos testigos que nos hicieron ir allí. Fíjense ustedes,
dos testigos.
Pero, a ver, testigos de que esta supuesta víctima, bueno, les habría manifestado un hecho que...
Está bien, podría,
no es testigo de vistas.
Podría haber más.
¿Qué?
Testigos, más gente que se suma a declarar.
Que los traigan, si los tienen, que está los traigan. Bien. Pero esta vez...
Milton, ajá, tengo el noticiero.
Perfecto.
Te agradezco de verdad.
Perfecto, bueno.
Y es para seguir charlando. Bueno, pero te agradezco, perfecto, y vamos a seguir de cerca el tema de la causa. Vos estás defendiendo al cura Escobar Gaviria, decís que es inocente.
Es inocente.
Que no abusó de nadie en Lucas González.
No abusó de nadie en Lucas González, inocente. Y hay que guiarse por la información veraz y por lo que surge del legajo y no por inventos de algún, bueno, medio que lo único que busca es vender revistas y nada. Bueno. Es así.
Gracias,
No, gracias a ustedes.
Milton Urrutia, uno de los defensores del cura Escobar Gaviria, que quería hablar y bueno, le dimos el espacio aquí.